Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman, el destacado de la semana.
The beginning of the end. That's what many are saying about the Trump presidency following the Washington Post's explosive exposé revealing...
El comienzo del fin. Esto es lo que muchos dicen sobre la presidencia de Donald Trump luego de que The Washington Post publicara un polémico artículo en el que revela cómo el presidente Trump divulgó información de inteligencia sumamente confidencial durante una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el embajador ruso, Sergei Kislyak, en la Casa Blanca la semana pasada, a solo un día de haber despedido al director del FBI, James Comey, por investigar si la campaña de Trump había conspirado con Rusia para influir en las elecciones de 2016. Sobre la base de lo afirmado por funcionarios anónimos de Estados Unidos, The Washington Post informa que Trump comenzó a alardear con los dos funcionarios rusos sobre la información de inteligencia que tenía y decía: tengo acceso a muchísima información de inteligencia, tengo gente que me proporciona información de inteligencia extraordinaria todos los días. Luego divulgó información sumamente confidencial proporcionada por un tercero sobre la posible amenaza de un ataque del Estado Islámico contra un avión con una bomba por computadora. Estas son las palabras de Greg Miller, uno de los coautores del informe de The Washington Post. Greg Miller declaró:
At some point, Trump starts talking about the great intelligence he gets. He's telling his visitors, "I get the best."
En algún momento, Trump comienza a hablar sobre la extraordinaria información de inteligencia que recibe. Le dice a sus invitados: tengo acceso a las mejores sesiones de inteligencia, tengo acceso a la mejor inteligencia. Luego comienza a hablar sobre la amenaza actual, de la que se ha hablado públicamente, en realidad desde hace tiempo, pero entra en los detalles del plan y cómo se implementará y qué está haciendo el Estado Islámico para llevarlo a cabo. Y el problema es que Estados Unidos sabe mucho de esto por la inteligencia que envió un aliado, otro país.
Senior White House officials were apparently...
Altos funcionarios de la Casa Blanca aparentemente estaban tan alarmados por la divulgación de Trump que llamaron a la CIA y a la Agencia de Seguridad Nacional para advertirles sobre lo que había sucedido. Los funcionarios afirmaron a The Washington Post que les preocupaba que la divulgación de Trump pudiera poner en riesgo a una importante fuente de inteligencia sobre el Estado Islámico. Se especula que Jordania es la fuente de la información clasificada. El presidente Trump tiene previsto hablar por teléfono esta mañana con el rey Abdullah II de Jordania. En una conferencia de prensa de emergencia el lunes, el consejero de Seguridad Nacional, el general H.R. McMaster, sostuvo que el artículo de The Washington Post era falso. H.R. McMaster afirmó:
The story that came out tonight, as reported, is false.
El artículo que se publicó hoy, tal como salió en los medios, es falso. El presidente y el ministro de Asuntos Exteriores hablaron sobre varias amenazas comunes para los dos países, incluyendo las amenazas contra la aviación civil. En ningún momento se discutieron métodos o fuentes de inteligencia. Y el presidente no divulgó información sobre ninguna operación militar que no fuera públicamente conocida.
Pero más temprano esta mañana, el presidente Trump hizo su primer comentario sobre el artículo, contradiciendo al general McMaster, porque confirma que sí divulgó información a Rusia. Trump escribió en Twitter: como presidente quería compartir con Rusia en una reunión de público conocimiento en la Casa Blanca, que tengo todo el derecho de hacer, hechos relacionados con el terrorismo y la seguridad de los vuelos comerciales. Por razones humanitarias, además, quiero que Rusia intensifique su lucha contra el Estado Islámico y el terrorismo. En una conferencia de prensa de emergencia que tuvo lugar el martes, el consejero de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, quiso minimizar el daño de la divulgación hecha por Trump. Jonathan Carl...
A yes or no question here. Did the president share classified information?
Tengo una pregunta directa. ¿El presidente compartió información clasificada con los rusos en esa reunión?
And as I mentioned already, we don't say what's classified.
Tal como dije anteriormente, no decimos qué es clasificado y qué no es clasificado. Lo que le diré nuevamente es que lo que compartió el presidente era totalmente apropiado.
El presidente ruso, Vladimir Putin, ofreció esta mañana compartir con el Congreso estadounidense una grabación de la reunión entre Trump, el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov y el embajador Kislyak, que tuvo lugar en el despacho Oval. No queda claro si esa grabación existe. Durante la reunión, el gobierno de Trump prohibió el ingreso de todos los medios de comunicación estadounidenses, mientras que le permitió un fotógrafo de la agencia estatal de noticias rusa TASS ingresar al despacho Oval.
Mientras tanto,
The Department of Justice has tapped former FBI Director Robert Mueller,
el Departamento de Justicia de Estados Unidos designó al exdirector del FBI, Robert Mueller, consejero especial en una investigación sobre el papel que tuvo Rusia en las elecciones estadounidenses de 2016 que incluye las acusaciones de que Rusia habría conspirado con la campaña de Donald Trump para incidir en las elecciones presidenciales. La decisión del vicefiscal general Rod Rosenstein se produjo un día después de que se informara que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le había pedido personalmente al exdirector del FBI, James Comey, que pusiera fin a la investigación de la agencia sobre el exconsejero de Seguridad Nacional de Trump, Michael Flynn, que fue despedido por mentir en público y en privado sobre sus comunicaciones con funcionarios rusos.
Mueller's appointment came as the New York Times reports. Flynn told President Trump's transition team.
La designación de Robert Mueller como consejero especial de la investigación sobre el papel que tuvo Rusia en las elecciones estadounidenses de 2016 se produjo simultáneamente a que el periódico The New York Times publicara un artículo en el que se informa que el ex consejero de Seguridad Nacional Michael Flynn le avisó al equipo de transición del presidente Donald Trump semanas antes de la asunción de que era objeto de una investigación federal por trabajar en secreto como cabildero pago para Turquía durante la campaña, es decir, muchísimo antes de lo que había admitido el gobierno.
Meanwhile, Reuters is reporting Flynn and other advisors to Trump's campaign were in contact with Russian officials.
Mientras tanto, la agencia de noticias Reuters informa que el ex consejero de Seguridad Nacional estadounidense Michael Flynn y otros asesores de la campaña del presidente Donald Trump mantuvieron contacto con funcionarios rusos y con otras personas vinculadas al Kremlin en al menos 18 llamadas telefónicas y correos electrónicos no divulgados durante los últimos 7 meses de la carrera presidencial de 2016. Las comunicaciones están siendo analizadas como parte de la investigación que lleva a cabo el FBI.
In Washington, D.C., President Donald Trump assailed his critics Thursday over a series of scandals.
En Washington, D.C., el presidente Donald Trump arremetió contra sus detractores el jueves por una serie de escándalos que han sacudido a su gobierno y se refirió a la investigación sobre los supuestos vínculos entre Rusia y los asesores de Trump como una cacería de brujas. En una conferencia desde la Casa Blanca junto con el presidente de Colombia, Trump expresó que respetaba la decisión del Departamento de Justicia de designar a un consejero especial para la investigación, pero negó haber conspirado personalmente con Rusia. El presidente Donald Trump sostuvo:
respeto la decisión, pero todo esto ha sido una cacería de brujas. Y sin duda no hay ninguna colusión entre mi persona y mi campaña y los rusos. Cero. Siempre hablo por mí mismo.
Al preguntarle si instó al exdirector del FBI, James Comey, a cerrar o echar atrás la investigación del FBI relativa al exconsejero de Seguridad Nacional de Trump, Michael Flynn, el presidente respondió categóricamente que no. La declaración contradice directamente un memorando redactado por Comey luego de una reunión en el despacho Oval el 14 de febrero, en el que se informa que Trump le habría pedido a Comey que pusiera fin a la investigación relativa a los vínculos de Flynn con los funcionarios rusos. El jueves, el periódico The New York Times publicó nuevos pormenores sobre las interacciones de Comey con el presidente antes de que Trump lo despidiera el 9 de mayo. The New York Times informa que Trump llamó a Comey semanas antes de su asunción y le pidió que afirmara públicamente que Trump no estaba siendo investigado personalmente.
Meanwhile, the New York Times also is reporting President Trump asked James Comey.
Mientras tanto, el periódico The New York Times también informó que durante la reunión del 14 de febrero en el despacho Oval, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió a Comey que analizara la posibilidad de encarcelar a los periodistas que informen sobre las filtraciones de información clasificada. En una declaración, Bruce Brown, del Comité de Periodistas por la Libertad, escribió: ningún presidente tiene la potestad de encarcelar a los periodistas. Los periodistas tienen la protección de jueces y jurados, de un Congreso que confía en ellos para mantenerse informados y de un Departamento de Justicia que durante décadas ha honrado el papel de la prensa libre y ha rechazado el procesamiento de periodistas por publicar filtraciones de información clasificada. Los crecientes escándalos en la Casa Blanca han llevado a varios legisladores estadounidenses a hablar abiertamente sobre la posibilidad de realizar un juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El lunes, el congresista demócrata de Texas, Al Green, afirmó que Trump debería ser destituido por obstruir la investigación del FBI acerca de la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016. Los congresistas Maxine Waters, de California, Tulsi Gabbard, de Hawái, Kate Ellison, de Minnesota y otros demócratas que integran la Cámara de Representantes también plantearon la posibilidad del juicio político, tal como lo ha hecho el senador
investigador independiente Angus King, quien habló el jueves por la noche con el periodista de CNN Wolf Blitzer. Wolf Blitzer:
si estas acusaciones son verdaderas, ¿nos estamos acercando a la posibilidad de otro proceso de juicio político?
Reluctantly, Wolf, I have to say yes.
Aunque no lo quiera, Wolf, debo decir que sí, simplemente porque la obstrucción a la justicia es un delito muy grave.
Obstruction of justice is such a serious offense.
Meanwhile, three Republicans have raised the possibility.
Mientras tanto, tres legisladores republicanos plantearon esta posibilidad. Los congresistas Carlos Curbelo de Florida, Justin Amash de Michigan y Walter Jones de Carolina del Norte afirmaron que el presidente Donald Trump podría haber cometido un delito susceptible de juicio político. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a su par turco, Recep Tayyip Erdogan, en la Casa Blanca el martes. Trump alabó al líder autoritario y prometió continuar suministrando armas estadounidenses a Turquía. Erdogan elogió la victoria de Trump y se refirió a ella como un triunfo legendario, a la vez que expresó su rechazo a la decisión del gobierno de otorgar armamento a las fuerzas kurdas de Siria de la milicia Partido de la Unión Democrática, PYD por su sigla en inglés. Erdogan también volvió a hacer referencia a su reclamo para que Estados Unidos extradite a Fethullah Gülen, un disidente turco que vive en Pensilvania y que, según Erdogan, es el responsable de encabezar un intento fallido de golpe de Estado en 2016.
After Tuesday's White House meeting, members of President Erdogan's security detail attacked.
Luego de la reunión celebrada el martes en la Casa Blanca, los miembros del equipo de seguridad del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, atacaron a manifestantes que llevaban a cabo una protesta pacífica en contra de Erdogan frente a la residencia del embajador turco en Washington, D.C. Un video del incidente muestra cómo los hombres de traje golpean y patean a los manifestantes que llevan una bandera del Partido Kurdo de la Unión Democrática.
La violencia del martes dejó un saldo de 9 manifestantes anti-Erdogan hospitalizados. No queda claro si Erdogan ordenó la represión. Entre los agredidos se encontraban oficiales de la seguridad diplomática estadounidense designados para proteger a la delegación de Erdogan. La policía detuvo brevemente a los atacantes del equipo de seguridad de Erdogan, pero los liberó tras enterarse de que tenían inmunidad diplomática. Durante su reunión, Trump no mencionó el deterioro de los derechos humanos en Turquía, donde casi 50.000 personas, entre ellas 150 periodistas, han sido arrestadas desde el golpe de Estado fallido del verano pasado.
Back in the United States, in immigration news, newly released U.S. government data show the Trump administration's.
En más noticias de Estados Unidos relacionadas con la inmigración, datos del gobierno estadounidense recientemente presentados revelan que el gobierno del presidente Donald Trump está deportando inmigrantes en una proporción récord, 40% más alta que el récord anterior establecido por el gobierno del expresidente Barack Obama. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, informó el miércoles que deportó a más de 41.000 personas hasta fines de abril, en contraste con las aproximadamente 30.000 que fueron deportadas durante el mismo periodo del año pasado. Más de un tercio de los arrestados por el ICE no tenían condenas penales.
En una major immigrants' rights victory, Immigration and Customs Enforcement.
En una gran victoria para los derechos de los inmigrantes, los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, concedieron el aplazamiento de la deportación de dos prominentes residentes indocumentados de Denver, Janet Vizguerra y Arturo Hernández García. Vizguerra buscó refugio en la iglesia de la Primera Sociedad Unitaria de Denver poco después de que Trump asumiera la presidencia. Ella es una de las fundadoras de la agrupación Metro Denver Sanctuary Coalition y recientemente fue nombrada una de las 100 personas más influyentes de 2017 por la revista Time. Estas son declaraciones de Janet Vizguerra el viernes por la mañana al salir de la iglesia por primera vez en 86 días. Janet Vizguerra expresó:
hoy es un día especial para mí.
It's a special day for me.
Porque voy a poder celebrar el Día de las Madres con mis hijos.
Because I will be able to celebrate Mother's Day with my children.
Y mis nietos.
And my grandchildren.
Arturo Hernández García spent 9 months in this.
Arturo Hernández García había estado 9 meses refugiado en la misma iglesia hace 2 años. Recientemente fue detenido por el Servicio de Inmigración, a pesar de que el gobierno del expresidente Barack Obama le había dicho que no se lo consideraba prioridad para deportación.
Meanwhile, in Vermont, 23-year-old activist and dairy worker Cesar Alex Carrillo.
Mientras tanto, en Vermont, Cesar Alex Carrillo, trabajador del sector lácteo y activista de 23 años de edad, fue deportado. Carrillo fue arrestado en marzo junto con otros dos activistas del grupo Justicia Migrante, Enrique Balcázar y Zully Palacios. Carrillo fue deportado a México en una orden de partida voluntaria que le dará una mejor oportunidad de que se le permita regresar a Estados Unidos para reunirse con su esposa y su hija de 4 años de edad, Sol Mari. Visite democracynow.org/es para ver la cobertura completa de Jeanette Figuerra, Arturo Hernández García y César Alex Carrillo.
And Puerto Rican independence activist Oscar López Rivera has walked free after serving 35 years in prison.
Y el activista independentista puertorriqueño Oscar López Rivera ha sido liberado tras cumplir 36 años de cárcel, la mayor parte de ese tiempo en confinamiento solitario. En 1981, López Rivera fue condenado por cargos federales que incluían conspiración sediciosa, es decir, conspiración para oponerse a la autoridad estadounidense sobre Puerto Rico. En 1999, el presidente Bill Clinton conmutó las sentencias de 16 miembros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FALN, pero López Rivera se negó a aceptar el acuerdo porque no incluía a dos compañeros activistas que han sido puestos en libertad desde entonces. En enero, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, conmutó la sentencia de Oscar López Rivera, quien habló ayer al ser liberado. Oscar López Rivera declaró:
quiero darle las gracias a los presidentes Jimmy Carter, Bill Clinton y Barack Obama, porque ellos respondieron a los reclamos y a las exigencias de nuestro pueblo y conmutaron las sentencias de todos nuestros presos, presas políticos, políticas.
Medio Oriente y Asia Central.
In Syria, U.S. war planes bombed a convoy of pro-government militia members Thursday.
El jueves en Siria, aviones de guerra estadounidenses bombardearon una caravana de miembros de la milicia pro-gubernamental en lo que parece ser el tercer ataque del gobierno de Trump contra la fuerza del presidente Bashar al-Assad. El Pentágono afirma que ordenó los ataques aéreos porque la caravana se acercó demasiado a una zona donde las tropas estadounidenses y británicas están entrenando a rebeldes sirios. La ofensiva desató críticas de algunos legisladores, como el congresista demócrata de California, Ted Lieu, quien tuiteó: sí, es cierto, esto es totalmente ilegal. Trump no tiene autorización del Congreso para atacar a Siria, un país que no ha atacado a Estados Unidos.
Meanwhile, the Syrian Observatory for Human Rights says U.S. airstrikes killed at least.
Mientras tanto, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos afirma que al menos 30 personas murieron en ataques aéreos perpetrados por Estados Unidos, entre ellas más de una docena de niños, en la provincia oriental de Deir al-Zor, en Siria, el lunes. Esto se produce luego de que se informara que los ataques aéreos de Estados Unidos el 11 de mayo acabaron con la vida de al menos una docena de civiles, entre ellos 8 niños, al norte de la ciudad siria de Raqqa. Dos días antes, 19 civiles, entre ellos al menos 5 niños, habrían muerto en ataques aéreos en dos pueblos cerca de Raqqa.
In Iraq, the journalistic monitoring group Air Wars reports a U.S.
En Irak, el observatorio periodístico Air Wars informa que un ataque aéreo de la coalición liderada por Estados Unidos derribó el lunes una casa de civiles en la ciudad de Mosul, causando la muerte de 8 miembros de una misma familia. El ataque aéreo habría matado al residente Al-Aj Ala al-Safi, su esposa, madre, hijos, hermano y cuñada. En Yemen, la cifra de víctimas mortales a causa de un brote de cólera llegó a 187, luego de que la campaña de bombardeo liderada por Arabia Saudí, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, ha destruido los sistemas de salud, agua, alcantarillado y saneamiento del país. Se informó sobre más de 11.000 casos de cólera en Yemen y el Comité Internacional de la Cruz Roja afirma que la enfermedad se propaga como un incendio. Este es el doctor Hussein El Haddad, director de uno de los pocos hospitales en Sanaa que todavía funciona.
La situación es muy mala. Son incontables los casos de niños que sufren cólera, pero no hay suficientes camas y los conocimientos técnicos en el hospital también son insuficientes para hacer frente a la situación que estamos pasando.
El viernes en Pakistán al menos 25 personas murieron y otras 30 resultaron heridas en un ataque contra la caravana de un importante político pakistaní en el suroeste de la provincia de Baluchistán. El autoproclamado Estado Islámico, ISIS, se atribuyó la responsabilidad del ataque, pero las autoridades locales han culpado a militantes del lugar.
In Afghanistan, 5 children between the ages of 6 and 10 were killed Sunday when a mortar round exploded.
En Afganistán, 5 niños de entre 6 y 10 años murieron el domingo cuando una granada de mortero explotó mientras los niños jugaban al cricket. La granada de mortero probablemente habría sido lanzada horas antes en un enfrentamiento, pero no explotó hasta que los niños estaban jugando. La Organización de las Naciones Unidas afirma que 283 niños murieron en lo que va del año por la guerra en Afganistán.
América Latina.
In Brazil, tens of thousands of protesters took to the streets of Rio de Janeiro, São Paulo and other cities.
En Brasil, decenas de miles de manifestantes salieron el jueves a las calles de Río de Janeiro, São Paulo y otras ciudades pidiendo la renuncia del presidente Michel Temer por un escándalo de corrupción.
Alexandre Carvalho declaró:
queremos ver que Temer se vaya, y no solo él, queremos que todos los corruptos se vayan también, porque este Congreso es un grupo de forajidos. No merece la pena sacar a Temer solo para que el Congreso ponga a otra persona en su lugar.
Las demandas para que Temer sea llevado a juicio político están en aumento desde que el periódico O Globo informara que el presidente fue grabado en secreto mientras aprobaba pagos para que un poderoso político encarcelado por cargos de corrupción se mantuviera en silencio. Temer se negó a renunciar el jueves, incluso cuando la Corte Suprema de Brasil hizo pública la grabación de audio y dijo que se lo estaba investigando por soborno de un posible testigo. El presidente Michel Temer dijo:
en ningún momento autoricé que nadie recibiera un pago para permanecer callado. No compré el silencio de nadie por una razón muy simple, exactamente y precisamente porque no le temo a ningún testimonio.
Temer sostiene que debía permanecer en el cargo para ayudar a ponerle fin a la recesión de Brasil, la más larga de su historia. La declaración del juez se produjo el mismo día que el mercado bursátil de Brasil detuvo las actividades comerciales luego de caer más de 10% tras las noticias del escándalo de corrupción.
In Venezuela, National Guard troops used tear gas and water cannons Thursday.
En Venezuela, soldados de la Guardia Nacional usaron gas lacrimógeno y cañones de agua el jueves contra manifestantes antigobierno que marchaban al Ministerio del Interior en la capital Caracas. En otra parte de la ciudad, los trabajadores médicos evacuaron a 3 recién nacidos y a una mujer embarazada en trabajo de parto de un hospital de maternidad asediado por manifestantes de la oposición. Es el episodio más reciente de violencia en el país, donde 53 personas han muerto en manifestaciones desde que los opositores al presidente Nicolás Maduro salieran a las calles en demanda de una elección anticipada. En Washington, el presidente Trump dijo que Estados Unidos podría intervenir en la crisis política de Venezuela. El presidente Trump dijo:
we will be working with Colombia and other countries on the Venezuelan problem. It is a very, very...
Trabajaremos con Colombia y otros países sobre el problema venezolano. Es un problema muy, muy horrible y desde el punto de vista humanitario no se parece a nada que hayamos visto en mucho tiempo.
It is like nothing we've seen in quite a long time.
El jueves, el gobierno de Trump anunció sanciones contra 8 miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela por su fallo de enero, que dictaminó que los miembros del partido de la oposición estaban en desacato con la Constitución y ordenó que se los retirara del poder. El presidente Maduro ha acusado a Estados Unidos de apoyar el intento de los partidos de oposición de llevar a cabo un golpe de Estado.
In Mexico, hundreds of journalists protested outside the Interior Ministry Tuesday to demand.
En México, cientos de periodistas protestaron frente al Ministerio del Interior el martes para exigir el fin de la violencia contra los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. La protesta se realizó pocas horas después del funeral del galardonado periodista Javier Valdés, quien fue asesinado por hombres armados el lunes. Otra periodista, Sonia Córdoba, también fue herida de bala el lunes en un ataque en el que murió su hijo. El martes, varios medios de comunicación digitales mexicanos organizaron una huelga de 24 horas durante las cuales se negaron a publicar nada a excepción de un estandarte negro con información sobre periodistas asesinados. Las siguientes son declaraciones de la periodista galardonada Carmen Aristegui desde la protesta en Ciudad de México. Carmen Aristegui expresó:
Valdés se convierte para nosotros en un caso emblema. Javier Valdés y su muerte deben significar profundas cosas para nosotros. Javier Valdés y todos los demás y todas las demás que han perdido la vida en este camino deben significar un motor para nosotros. No al silencio, no a la autocensura, no al miedo. Aquí juntos tenemos que darnos valor para seguir informando, para seguir reportando, para seguir investigando, para seguir denunciando, para seguir opinando, para decir, decir y decir.
Valdés escribía para el destacado periódico La Jornada y durante años llevó a cabo investigaciones periodísticas en torno al narcotráfico y el crimen organizado. Este es Valdés en un discurso de 2011 al aceptar el Premio Internacional de Libertad de Prensa otorgado por el Comité para la Protección de Periodistas. Javier Valdés declaró:
he sido periodista estos 21 años y nunca antes lo he sufrido y gozado con tanta intensidad ni con tantos peligros. En Culiacán, Sinaloa, México, es un peligro estar vivo, y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos que están en el narcotráfico y en el gobierno, un piso filoso y lleno de explosivos. Esto se vive en casi todo el país. Uno debe cuidarse de todo y de todos, y no parece haber opciones ni salvación, y muchas veces no hay a quién acudir.
Su muerte marca el quinto asesinato de un periodista en México este año, que consta en informes. México es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Desde el año 2000, más de 100 periodistas han sido asesinados en México.
Mientras tanto,
en el norte de México, una activista que ayudaba a padres cuyos hijos han desaparecido fue asesinada por hombres armados el miércoles cuando se celebraba el Día de la Madre en México. Miriam Rodríguez dirigía el colectivo Desaparecidos de San Fernando. Su hija Karen desapareció en 2012. En otras noticias,
en El Salvador, the United Nations is calling for an investigation.
La Organización de las Naciones Unidas solicitó que se realice una investigación por una serie de asesinatos de mujeres transgénero en El Salvador. Los grupos locales por los derechos de las personas LGTB afirman que al menos 17 mujeres transgénero fueron asesinadas en lo que va del año en El Salvador.
El mundo.
In Sweden, a prosecutor Friday dropped the investigation into allegations of sexual misconduct by WikiLeaks founder Julian Assange.
En Suecia, una fiscalía decidió el viernes cerrar la investigación sobre las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Assange siempre negó las acusaciones, que considera que son una excusa para extraditarlo finalmente a Estados Unidos y procesarlo en el marco de la ley de espionaje. Assange se refugia en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012. No queda claro si Assange saldrá de la embajada pronto. El viernes, WikiLeaks tuiteó: Reino Unido se niega a confirmar o negar si ya recibió un pedido de extradición de parte de Estados Unidos contra Julian Assange. Ahora el enfoque se centra en Reino Unido. El mes pasado, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, confirmó que Estados Unidos preparó una orden de arresto contra Assange y afirmó que su arresto era una prioridad.
En Hong Kong, three families who offered refuge to NSA whistleblower.
En Hong Kong, tres familias que ofrecieron refugio al denunciante de la Agencia Nacional de Seguridad Estadounidense, NSA por su sigla en inglés, Edward Snowden, cuando estaba en la clandestinidad en 2013, se enfrentan a una posible deportación al ser rechazadas sus solicitudes de asilo. Las familias son de Filipinas y Sri Lanka. Sus abogados afirman que las autoridades de Hong Kong apuntaron intencionalmente a las tres familias para una evaluación de inmigración acelerada.
In Britain, Labour Party leader Jeremy Corbyn
El martes, en Reino Unido, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, presentó el manifiesto de su partido antes de las elecciones generales programadas para junio. La plataforma propone aumentar los impuestos a las corporaciones y al 5% más rico de los asalariados. Los ingresos se destinarían a mejorar la atención de salud universal, poner fin a la matrícula de universidades públicas, cuidado infantil gratuito, subsidio a la vivienda, ampliación de los derechos de los trabajadores y otros programas. Estas son declaraciones que Jeremy Corbyn hizo el martes.
Because people want a country run for the benefit of the many, not the few.
La gente quiere un país administrado para el beneficio de muchos, no de unos pocos, debido a que durante los últimos 7 años nuestro pueblo ha vivido lo contrario, un Reino Unido para los ricos y la élite y los intereses privados.
A Britain for the rich and the elite and the vested interests.
In Greece, the parliament on Thursday narrowly approved a fresh round of austerity measures.
En Grecia, el parlamento aprobó el jueves una nueva serie de medidas de austeridad exigidas por los acreedores extranjeros del país a cambio de un rescate financiero. El acuerdo fue respaldado por el primer ministro Alexis Tsipras, cuyo partido, Syriza, hizo campaña con una plataforma anti-austeridad. El primer ministro Alexis Tsipras declaró:
Sentimos que estamos en el paso final. Nadie niega ni duda que este acuerdo tiene dificultades. Sin embargo, nos abre un camino hacia adelante.
Frente al Parlamento, la ira anti-austeridad derivó en una protesta. La policía arrojó gases lacrimógenos para reprimir a una multitud de más de 10.000 personas que exigían un nuevo gobierno.
Antonis Stamatopoulos, expresó:
no hay otra solución que la revolución. Nos lo han quitado todo y estos pseudo-izquierdistas nos están acabando. Lo único que podemos hacer es resistir y rebelarnos.
El gobierno debe dimitir de inmediato. El pueblo exige su renuncia. La última serie de medidas de austeridad incluye más aumentos a los impuestos y más recortes a las pensiones. Los ministros de finanzas de la zona euro decidirán el lunes si desembolsan otros 8.000 millones de dólares en fondos de rescate.
In more international news, in Japan, thousands of people protested against U.S. military.
En más noticias internacionales, en Japón, miles de personas se manifestaron contra las bases militares de Estados Unidos en la isla de Okinawa el lunes, en el aniversario número 45 del regreso de la isla al dominio japonés. Los manifestantes se congregaron en las costas cercanas de Ehenoko para protestar contra una nueva base militar estadounidense muy polémica, cuya construcción se inició en abril tras años de oposición de los residentes. Durante décadas, los residentes han exigido la expulsión de las tropas estadounidenses de Okinawa, que alberga cerca de dos tercios de los 50.000 soldados estadounidenses desplegados actualmente en Japón.
North Korea launched a new ballistic missile Sunday morning. The missile flew 430 miles.
El domingo por la mañana, Corea del Norte lanzó un nuevo misil balístico que voló casi 700 kilómetros. Corea del Norte afirma que las bases militares de Estados Unidos a lo largo del Pacífico ahora se encuentran bajo su rango de disparo y que el misil está diseñado para transportar una cabeza nuclear. La prueba se produjo en medio de crecientes tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos, que también fueron alimentadas por los ejercicios militares estadounidenses masivos durante la primavera en la península coreana. En la República Democrática del Congo, la Organización Mundial de la Salud afirma que al menos tres personas han muerto por el ébola en las últimas tres semanas, aumentando los temores de otro brote generalizado en el continente. En 2014, el ébola mató a más de 11.000 personas en toda África Occidental.
And U.S. Army whistleblower Chelsea Manning Thursday tweeted the first photo.
Y la denunciante del ejército estadounidense, Chelsea Manning, publicó el jueves la primera foto de sí misma como mujer libre, tras haber cumplido 7 años de condena en cárceles del ejército. La foto muestra a Manning luciendo ropa negra, lápiz labial y rímel, con la leyenda: bueno, hola a todos, aquí estoy, hola mundo. Manning luchó durante años contra el Pentágono por su derecho a hacer la transición a mujer y obtuvo el derecho al tratamiento de terapia hormonal a principios de 2015. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, conmutó lo que quedaba de su condena de 35 años en prisión poco antes de dejar el cargo. El gobierno de Obama había procesado a Manning en el marco de la ley de espionaje, luego de que revelara secretos del Departamento de Estado y el Pentágono de Estados Unidos, entre ellos pruebas de delitos de guerra y el apoyo a aliados de Estados Unidos que cometen actos de tortura.